Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, gastronomía, bebidas, noticias del ámbito de la salud y por supuesto el arte. Hoy a partir de las 11 horas, el segmento de arte de Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Marcela Cabeza. Marcela Cabeza, que nos trae la información actualizada de las novedades, propuestas, lanzamientos en materia artística. Y hasta donde yo sé, hoy vamos a estar dialogando sobre un acontecimiento cultural que no se va a desarrollar en el país. Así que estemos atentos a lo que Marcela nos va a compartir durante el programa del día de hoy. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden encontrar en las redes sociales, obviamente como Radio Amadeus, y nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar. Y comienza Acreditados del día de la fecha y nos vamos directamente al segmento Salud.
Thank you.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en el segmento Salud en Acreditados. Y atención, una propuesta novedosa, algo que indudablemente va a resultar de mucho, pero mucho interés. Tuve la posibilidad de participar en la presentación de prensa de una aplicación gratuita, ¿no? Una aplicación gratuita, obviamente, vinculada al ámbito de la salud. Y atención, tomen nota, es una aplicación gratuita especialmente diseñada para las personas con cáncer, a los efectos de controlar su nivel de fatiga y su estado de ánimo. ¿Cómo es esto? Bueno, más allá de la enfermedad y obviamente el tratamiento, hace que las personas que padecen esta enfermedad sientan un alto grado de fatiga, de cansancio, que obviamente altera, ¿no?, su rutina diaria, obviamente vulnera sus capacidades y se va registrando, ¿no es cierto?, un deterioro paulatino. Pero bueno, la buena noticia es que este nivel de fatiga puede ser mitigado, moderado, y esta aplicación constituye una herramienta muy, muy importante. Estamos en comunicación con el ingeniero Francisco Ferrero, que es el Project Manager para Latinoamérica de esta aplicación, que se denomina Untire. Ingeniero Ferrero, muy buenos días. Julio García Lorrea lo saluda. ¿Cómo está? Hola. A ver si podemos recuperar la comunicación.
Argentina cuenta ahora con una aplicación para que todos los pacientes oncológicos puedan trabajar en su fatiga. Así que estamos muy contentos por eso.
Perfecto. Bueno, la exposición que ustedes realizaron recientemente fue muy clara y me pareció interesante compartir, ¿no?, con la audiencia de Acreditados a través de este segmento Salud la posibilidad cierta de acceder a esta herramienta y con el carácter gratuito.
Esta herramienta que la pueden descargar iPhone o Android. Así que pueden descargar la aplicación y en minutos ya empezar a trabajar en la fatiga.
Perfecto. ¿Nos puede contar cómo se originó esta aplicación, esta herramienta?
Bien, esta es una herramienta que ya tiene más de 10 años en Europa y en Estados Unidos. Incluso es utilizada por más de 40.000 personas. Y lo que hace es atacar la fatiga de una manera holística. La realidad que muchos pacientes oncológicos se encuentran hoy en día es que van a los doctores y los doctores no pueden recetar una pastilla para que los pacientes mágicamente puedan tener más energía. Bien. Y también muchas veces se desconoce qué se puede hacer para reducir esa fatiga y aumentar la energía. Como vos bien mencionabas, Julio, en un principio, la fatiga es algo que afecta no solamente a la persona enferma, sino a todo su entorno. Sí. Las personas no tienen la energía para cumplir el rol que cumplían en sus familias, ni siquiera para salir a caminar o para jugar al fútbol y desarrollar sus pasiones. Así que esta aplicación permite, a través de temas psicoeducativos, entender cuáles son todos aquellos factores que están afectando a esta nueva vida. La fatiga es algo que se genera por el cáncer y sus tratamientos. Yeah. Pero la fatiga también genera que uno empiece a dormir mal. También y el dormir mal hace que uno se deprima, y que se deprima retroalimenta esa fatiga. Y la fatiga hace que uno empiece a evitar relaciones sociales. Entonces se aísla, y uno al aislarse se deprime más. Entonces son toda una red de factores que hace que la fatiga se mantenga e incluso aumente. Y con Antire podemos atacar cada uno de esos factores.
Correcto.
Esa es la parte de temas psicoeducativos.
Perfecto. Y la
app, también,
y la app, discúlpeme, ingeniero, la app incluye muchos contenidos, ¿no? Me quedó muy muy bien claro. Desde ejercicios de actividad física moderada, hecho por, ¿no? Diseñados por una profesional.
Así es. Esa es la parte que te estuve comentando, son la parte de temas. Pero también tenemos otra parte de ejercitación física que fue desarrollada por una fisioterapeuta especializada en oncología, teniendo en cuenta las restricciones que los pacientes oncológicos tienen. Los ejercicios físicos están hechos en forma de video, con instrucciones sumamente sencillas, y no se necesita más que una silla o una botella con agua para realizarlos.
Eso es fabuloso.
Después tenemos
eso
la parte...
Porque contribuye a la efectiva, ¿no? Realización de los ejercicios. No se requiere ningún equipamiento especial, o una silla o una botella con agua. Así.
Es muy accesible, al igual que los ejercicios de relajación que tenemos. Hay otra sección en la aplicación que son ejercicios de contemplación, respiración, mindfulness, que invitan a las personas un poco a bajar los decibeles, a calmar su cuerpo y su mente. Y aquí quisiera explicar un poquito el proceso de localización que hicimos de la aplicación.
¿Cómo es eso?
Como te comentaba, esta aplicación ya está utilizada en inglés, en alemán y en holandés, y a partir de esta semana está disponible en español. Ahora bien, localizar una aplicación no solamente significa traducirla, sino que también significa adaptarla a las diferencias sociales y culturales que tenemos aquí en Latinoamérica. Bien. De tal manera que la gente la sienta Antire como alguien cercano. Y no suene como ese GPS de hace unos años, con esa tonada española, que alguien lo sentimos muy lejano, ¿no? Bueno, en Antire hicimos todo lo contrario. Queremos que Antire sea una compañía, alguien que suene cercano, que te está acompañando en todo este proceso y todos estos cambios que involucra la vida con cáncer.
Perfecto. Bueno, entonces, para recapitular, ¿no? Para que la audiencia nos siga, es una herramienta útil, ¿no? Para combatir los niveles habituales de fatiga de personas que padecen la enfermedad del cáncer. Y a su vez, es una herramienta que complementa en distintos otros aspectos. Porque me pareció muy interesante, ¿no? El área, por decirlo así, o la sección que propone la aplicación de objetivos, ¿no? De proponerse las personas a recuperar algo de lo que venían perdiendo.
Así es. Tenemos en la aplicación tenemos cuatro ejercicios principales dentro del, como vos mencionabas, objetivos es el que cumple el rol más importante porque le da un propósito.
Sí.
¿Por qué quiero tener más energía? ¿Por qué yo quiero volver a trabajar, quiero volver a llevar a mis hijos al colegio, quiero volver a hacer deporte? ¿Cuál es mi objetivo? Obviamente existen tantos objetivos como personas en este mundo. Existen.
Obviamente.
Entonces, desde la aplicación le damos la libertad de que las personas elijan su objetivo y desde la aplicación te ayuda a que vos tengas más energía para cumplir.
Bien.
Y en cuanto a la eficacia que nombrabas recientemente.
Sí, lo escucho.
Es que esta aplicación cuenta con hecho Holanda y otro realizado en Alemania, que avalan la eficacia de Antire. Y esto es lo que yo quiero recalcar. Antire es una aplicación que ya ha demostrado su eficacia científica. Bien. Y ha ayudado a más de 40.000 personas en Europa y en Estados Unidos.
Perfecto. Y hay una sección, volviendo a la aplicación estrictamente, que me pareció más que interesante. La persona, el usuario, ¿no? La persona que está haciendo uso de esta aplicación, tiene la posibilidad de evaluar semanalmente la evolución, sus progresos. Y eso es motivador.
Así es, totalmente. Es motivador y también invita al autodescubrimiento. A través de estas mediciones, semana a semana, las personas pueden ir analizando. La semana pasada me sentía con más energía que esta semana. ¿Qué sí. cambio hubo en mi vida para que eso pasase? O la semana pasada estaba menos feliz que esta semana. Esta semana estoy muy feliz. ¿Qué ha pasado o en qué debo concentrar mis energías? ¿En qué actividades? Para que yo pueda empezar a aumentar mi felicidad y mi energía. Entonces, constantemente estamos invitando a los usuarios a la reflexión. ¿Qué es aquello que me da energía y debo concentrar mi tiempo en eso? ¿Y qué es aquello que me está quitando o drenando mi energía y que capaz en un futuro tengo que empezar a evitar? Tiene un enfoque muy psicológico la aplicación e invita a reflexionar en este momento tan crítico que es como tener cáncer.
Sí, terrible, terrible. Y constituye una herramienta también que beneficia al entorno de la persona que padece cáncer, ¿no? Porque me pongo así como ejemplo, tenemos un familiar que está atravesando la enfermedad. Esta herramienta, a ver, no tiene que ser algo estrictamente individual, ¿no? Las familias, los familiares se pueden involucrar en el uso de esta herramienta, ¿no? Incentivando a la persona que padece la enfermedad a hacer los ejercicios, a proponerse, ¿no? Cosas. No tiene que ser, ¿no? Una actividad, insisto, individual, reservada.
No, para nada. Nosotros siempre decimos que ANTAER es una herramienta para los pacientes y para su entorno. Muchas veces, incluso en la presentación del otro día, y en la gente que nos visita en las oficinas en Holanda, sí, nos comenta, ANTAER me da la empatía que muchas veces carezco de mi entorno o del personal médico. Entonces, nosotros siempre invitamos a que la gente, el entorno, empiece a utilizar ANTAER para que realmente logre comprender por todas las cosas que están pasando a los pacientes oncológicos.
Bueno, yo le voy a comentar, ingeniero, si me permite, voy a comentarle a la audiencia, esta aplicación cuenta con respaldos institucionales, aprobaciones, ¿no?, de entidades científicas, y está considerada una de las 5 mejores aplicaciones oncológicas en todo el mundo, en escala global, a nivel mundial, ¿no? Y hay más de 3.000 aplicaciones que tienen que ver, ¿no?, con la realidad de las personas que padecen cáncer. Insisto, esta aplicación, ANTAER, está considerada una de las mejores 5 aplicaciones oncológicas. Y atención, ¿no? Y tiene una en particular que quiero hacer hincapié, y ayúdeme, ingeniero, ¿no? Una emitida en la República Federal de Alemania, ¿no es cierto? Que eso hace un referente europeo muy importante. ¿Cuál es la certificación que obtuvo o que obtiene, ¿no?, que ostenta en Alemania, ANTAER?
Así es. ANTAER hace unas semanas fue aprobado por el Ente Regulatorio de Medicamentos y Dispositivos Médicos, lo cual, sin lugar a dudas, es una gran certificación, porque Alemania tiene uno de los sistemas más restrictivos y más burocráticos, sí, a la hora de aprobar dispositivos médicos. Así que eso, sin lugar a dudas, es un aval que ANTAER ha pasado todo tipo de pruebas. O sea que, así que estamos muy contentos por eso. También fue aprobado y listado por el Sistema de Salud Público del Reino Unido. También fue financiado por la Unión Europea y cuenta con el sello de la Unión Europea. Así que en cuanto a que funciona y es un producto que realmente ayuda a la gente, no hay dudas. Así que estamos muy contentos de traer a Latinoamérica un producto de manera totalmente gratuita para que, bueno, todas las personas puedan empezar a trabajar en su energía.
Entonces, esto configura, ¿no?, un dato clave. Tiene certificaciones que constituyen pergaminos muy importantes, así que aleja cualquier suspicacia o posibilidad de duda respecto de la aplicación. Es una aplicación seria y es una aplicación útil.
Así es. Estamos muy orgullosos de poder decir que esto realmente ayuda a la gente. Y ahora toca difundirlo y hacer que llegue a toda la mayor cantidad de gente que lo necesita y que todos los días está luchando con este efecto secundario principal del cáncer y los tratamientos, como es la fatiga. Sí. Así que invito a todos que descarguen la aplicación desde App Store o desde Play Store y la pueden buscar de la siguiente manera. A ver. Se escribe en español, la pronunciación sería UNTIRE, claro, espacio NOW. Y lo deletreo rápidamente por si alguien está tomando nota, es UNTIRE, espacio NOW. Así que la buscan y ya pueden empezar a trabajar en su fatiga.
O sea que ya está disponible en toda la región, ¿no? Arrancó en Europa, ¿no? Se extendió y ya está disponible en castellano, en idioma español, para toda la región latinoamericana. ¿Es así?
Así es, adaptada para el público latinoamericano. Perfecto. La base científica es la misma, hicimos retoques de tal manera que, como te comentaba anteriormente, todos los latinoamericanos nos sintamos identificados.
Perfecto. Ingeniero, yo le agradezco esta comunicación. Estamos en el minuto cero del lanzamiento de la aplicación ANTAER. Le propongo realizar una nota dentro de un par de meses, dejemos pasar el tiempo, para evaluar, así, al aire, ¿no?, los datos propios de la expansión de la aplicación. ¿Qué le parece?
Me parece perfecto. Estoy esperando la invitación y creo que esto va a ser un gran éxito por toda la cantidad de gente que está sufriendo este efecto secundario del cáncer, y creo que bueno, con muchas expectativas de que esto pueda ayudar a mucha gente. Así que, más que bienvenida a la nota en unos meses.
Finalizamos la nota señalando científicamente que el 90% de las personas que padecen algún tipo de cáncer tienen asociado el nivel de fatiga notorio. Así que, si tenés cáncer, obviamente te vas a sentir con un cuadro de fatiga notorio. Ingeniero, su nombre, su matrícula profesional y su área de especialización.
Bien, mi nombre es Francisco Ferrero, soy Project Manager, ingeniero industrial recibido de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba.
Bien.
Y bueno, trabajando hace más de un año en Tire of Cancer, esta startup holandesa, en las oficinas de Utrecht, Países Bajos.
Perfecto, gracias por esta comunicación y a título personal, ¿no? Me corro en mi lugar de periodista, celebro y agradezco, ¿no?, la posibilidad que otorgan, ¿no?, para que las personas cuenten con esta herramienta.
Así es, y muchas gracias a ustedes por difundir y hacer que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que te agradezco a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia por el tiempo.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente. Gracias. Chau, chau.
Acreditados.
Y seguimos en Acreditados. Nos metemos en el ámbito internacional. Más allá de que hayan buenas noticias en el mundo, se advierte así una tendencia creciente a la aparición y al agravamiento de los conflictos. Por ejemplo, vamos a tocar varios temas. El enfrentamiento Rusia-Ucrania. Pasan los meses y este conflicto se extiende. Se extiende en varias áreas. Se extiende en el campo de combate, se extiende en el mundo diplomático y se extiende como una mancha de aceite que se extiende, ¿no?, en los niveles de paz, por decirlo así, a nivel mundial. Insisto, pasa el tiempo y lejos de resolverse este conflicto Rusia y Ucrania se agrava. Y a las pruebas me remito. Rusia, por primera vez desde el inicio de las hostilidades contra Ucrania, comenzó a utilizar el término guerra. Antes hacía referencia a esta situación mediante una expresión, ¿no? Operación especial, conflicto limitado, como ustedes quieran, ¿no?, denominarlo o elegir. Pero por primera vez Rusia usa el término guerra al referirse al conflicto bélico con Ucrania, y esto, lejos de aminorar el conflicto, ¿no?, la gravedad del conflicto, significa a todas luces un gran incremento. Y al utilizar el término guerra, obviamente las acciones bélicas acompañan el término, y se lanzó y se va a lanzar, continuar lanzando un gigantesco ataque, ¿no? O sea que lo que comenzó en una escala reducida se prolonga en el tiempo y adquiere niveles de agresión más importantes. Rusia por primera vez usa la palabra guerra en el marco de su conflicto con Ucrania, y desde Ucrania solicitan en forma enérgica, ¿no?, apoyo a los países europeos y a los Estados Unidos de América. Y nos vamos a otro conflicto internacional, ¿no? Estados Unidos solicitó en el ámbito de las Naciones Unidas el cese el fuego en Gaza. Recordemos todos el enfrentamiento que se registra ahí a raíz del ataque del grupo terrorista Hamas, ¿no?, a zonas de la población civil en Israel. Eso generó una represalia por parte de las Fuerzas Armadas israelíes y se logró o se concretó la irrupción de Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza. Y más allá de las noticias que señalan la captura o la muerte, ¿no?, de integrantes del grupo terrorista, la población civil en Gaza sufre en niveles desgarradores. Y Estados Unidos, que había tenido una actitud distante, prudente, acaba de solicitar el cese del fuego en Gaza, y esto fue realizado, como les dije, en el ámbito de las Naciones Unidas, y Rusia y China, que tienen la capacidad de poder hacerlo, vetaron el pedido de los Estados Unidos para el cese del fuego en Gaza. O sea, tenemos dos conflictos importantes que, lejos de aminorar, lejos de reducirse, lejos de achicarse, continúan en expansión, en crecimiento. ¿Y qué es lo que puede hacer la opinión pública internacional? ¿Qué es lo que pueden hacer los órganos internacionales? La verdad, uno llega a la conclusión que poco y nada. Quiero compartir con ustedes una nota publicada en noticiasjudiciales.info. Es un análisis que tiene que ver un poco, ¿no?, con el cuadro internacional. Es un artículo de opinión, Domingo Guerrero de la Vega, analista de política internacional. Pocas decisiones de la Corte Penal Internacional en sus 20 años de existencia. Uno podría pensar que una Corte Penal Internacional podría poner orden, por decir esto, en los distintos conflictos del mundo, y la realidad, según el análisis de Domingo Guerrero de la Vega, nos indica que no es así. Y en su columna de opinión señala que la Corte Penal Internacional fue el resultado del deseo de los países occidentales de formar un órgano permanente de justicia internacional, cuya competencia incluiría el enjuiciamiento de culpables de los delitos penales más graves, incluido el delito de genocidio. Pero el autor de la columna de opinión señala: a lo largo de más de 20 años de existencia, con un presupuesto multimillonario y una plantilla de aproximadamente 900 empleados, se han emitido pocas decisiones y algunas no se pueden considerar como imparciales. Señala el autor que esta Corte Penal Internacional no cuenta con el aval de los países más importantes en términos de población: China, India, los Estados Unidos. Y señala una lista de países que tampoco la integran. Atención con esto, ¿no? Entonces es un organismo que a todas luces uno podría considerar que no tiene la fuerza necesaria que debería tener. Y también hay sospechas claras de parcialidad de la Corte Penal Internacional. Cuando no avanzaron procesos contra personal militar estadounidense por hechos registrados en Afganistán, ¿no?, hechos con conocimiento así claro, con certeza, de episodios de tortura y maltrato contra personas detenidas. Señala el autor que desde Washington se ejerció presión sobre la Fiscalía y que se impuso sanciones personales a empleados de la Corte Penal Internacional y familiares. Entonces todo esto quedó así sin definir. Y por último, un detalle no menor que señala el autor: el sistema de financiamiento de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es esto? Sí, según el autor, este sistema de financiamiento permite incrementar el presupuesto mediante contribuciones voluntarias. Y las contribuciones voluntarias las pueden hacer los gobiernos, las organizaciones internacionales, las personas jurídicas, y también se pueden realizar aportes a título individual. Todo esto, según el autor, genera que los denominados patrocinadores de la Corte Penal Internacional puedan presionar para obtener el dictado de decisiones parciales. Así que en este rápido repaso, ¿no?, de la situación internacional, vemos que el conflicto bélico Rusia y Ucrania, lejos de aminorar, lejos de, ¿no?, de achicarse, se mantiene y se expande. Vemos que la situación humanitaria, ¿no?, de riesgo humanitario en la Franja de Gaza, lejos de reducirse, insisto, ¿no?, se agrava, ¿no es cierto? Y vemos en esta columna de opinión que un organismo creado de alguna manera para poner límites, ¿no?, a hechos delictivos, ¿no?, con alcance internacional, es una estructura grande que no cuenta con el aval de países importantes y que sus pocas decisiones emitidas son sospechadas de parcialidad. Ah, sin hablar, ¿no?, del sistema de financiamiento. Así que vemos que a nivel internacional no hay herramientas que puedan garantizar o contribuir efectivamente, ¿no?, a un estado de paz, ¿no? Los conflictos se suscitan, los conflictos se mantienen, los conflictos se agravan y los organismos internacionales que podrían hacer algo, mucho no pueden hacer o mucho no han hecho. Seguimos en Acreditados.
Comienza el segmento Gastronomía. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Y los ojos están puestos, ¿no?, en la Semana Santa, en la celebración de Pascuas, ¿no?, en la celebración familiar. Y esta época del año, obviamente, nos obliga, por decirlo de esta manera, a buscar los huevos de Pascua y la rosca de Pascua, ¿no? Así para tener el kit completo. Y vamos a dialogar con la creadora de Suelo Ricuras, ¿no? Una firma dedicada a la venta de productos comestibles, artesanales, tanto dulces como salados. Pero vamos a conocer la propuesta de Suelo Ricuras para estas Pascuas 2024. Suelo Ricuras, que ofrece, les adelanto, huevos y roscas. Huevos variados, vamos a conocer el detalle, y varios tipos de roscas. Muy buenos días, Bianca. ¿Cómo estás? Julio García Lorre te saluda.
Hola, Julito, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Supongo que te interrumpí porque están despachando pedidos en Suelo Ricuras.
Sí, sí, ya arrancamos la prueba para el fin de que viene, así que bueno, ahí a full, metiéndole.
Perfecto. Arrancamos con los huevos de Pascua. Dale, ¿te parece?
Bueno, dale, te cuento. Nosotros lo que vamos a ofrecer para las Pascuas de este año van a ser dos opciones de producto. Una es los huevos rellenos.
Bien.
Que no sé si los escuchaste o los conoces, pero hace ya unos años empezaron a hacer tendencia acá en el país y en el mundo en general. Se trata de huevos de Pascua, los huevos de Pascua convencionales, pero partidos a la mitad y rellenos con diferentes sabores, como si fuese una torta dentro de un huevo. Esto se utiliza más que nada como un postre, ¿no? O
sea, sí, estaba pensando lo mismo, ¿no? Porque
claro.
Yo crecí con los huevos huecos que tenían un regalito adentro.
Sí, pero eso es como que medio que pasó de moda y además también por precio, ¿viste? Porque vos vas a un supermercado y son carísimos esos huevos y, sí. Y la gente empezó a optar por estas opciones que las pueden convertir en familia, que lo pueden utilizar como un postre. Así bien. Que bueno, nosotros ofrecemos estos huevos rellenos de diferentes sabores, bien. Que los cuento.
A ver.
Y además roscas de Pascua, tanto la clásica como la trenzada de choconuez, que es rellena de chocolate y nuez. Bueno, dentro de los huevos rellenos tenemos 4 opciones este año. El primero es de banana split.
Me gustó.
Sí, está bueno. tiene de base, que, o sea, la base del huevo es de chocolate semi-amargo.
Sí.
Por dentro tiene crema chantilly, dulce de leche, un bizcocho de banana húmedo y chips de chocolate. Y bueno, de arriba se decora con dulce de leche, con ganache de chocolate blanco, o sea, es bastante potente. Después tenemos el de Matilda, que es como la torta de la película Matilda, la de chocolate, no sé si la ubicás.
Recordás, refrescale sí. a la audiencia cómo es la torta Matilda.
Bueno, la torta Matilda es absolutamente toda de chocolate, son capas de bizcocho húmedo de chocolate con ganache de chocolate con leche. Así como en varias capas. Bueno, el huevo Matilda un poco replica eso.
Bien.
Es la base de chocolate semi-amargo y por dentro capas de bizcocho húmedo de chocolate y ganache de chocolate blanco, de chocolate negro, discúlpame.
Sí.
Después tenemos el cheesecake, que como lo dice, lo mismo, la base de chocolate semi-amargo y por dentro relleno de crema de queso con reducción de frutos rojos y ganache de chocolate blanco. Y después, por último, tenemos el kit, el infantil, que es el clásico de chocolate con leche de base y relleno de chocotorta, con formitas de chocolate de colores. Este está orientado a los niños, pero bueno, obviamente...
Los adultos podemos atacarlos igual.
A los adultos, sí, totalmente.
Bueno, vamos a comentarle a la audiencia, Bianca, que estas son todas creaciones propias de Solo Ricuras. O sea que si se quieren reunir, si quieren capturar un huevo de estas características, sí o sí, tienen que contactar con ustedes.
Sí, totalmente. Las pueden contactar por Instagram, al Instagram de Solo Ricuras, D-I-S... ahí también está mi WhatsApp, me pueden contactar por mensaje directo. Y Julito, te quería comentar que hasta hoy,
sí.
O sea, hoy es el último día que estoy tomando la preventa. Que quiere
decir preventa, que si bien.
Sí, que si vos compras uno, dos o más productos, pueden ser surtidos o iguales, se aplica un 10% de descuento.
Bien, entonces, sirve.
Bueno,
sirve.
Para tener en cuenta, sí.
En esta época todo que sea ahorro sirve. Entonces, a la audiencia le comento, estamos hablando con Bianca, creadora de Solo Ricuras, una firma dedicada a la venta de productos comestibles artesanales. Yo conozco Solo Ricuras porque en las últimas navidades ataqué un pan dulce de Solo Ricuras. Así que doy fe, ¿no?, de la calidad y el carácter artesanal de estos productos. Bianca, pero una observación. Más allá de esta propuesta de Pascua, Solo Ricuras, ¿no?, provee y ofrece preparaciones a lo largo del año, ¿no?
Exacto, sí, nos dedicamos a la pastelería principalmente, pero también a las comidas saladas, como decías en un principio. Trabajamos mucho para eventos, todo lo que es catering o servicio para eventos en general. Pero sí, nos pueden hacer pedido en cualquier momento del año, siempre con 72 horas de anticipación.
Perfecto.
Porque bueno, como son productos artesanales, como vos decís,
sí, hay que hacerlas, no están en una heladera.
No tenemos stock permanente. Claro. A veces sí, a veces lanzamos promos, por eso estaría bueno que nos sigan en las redes para bien. Que estén enterados de las novedades. Pero por lo general tomamos pedidos con anticipación.
Perfecto. Y hablando de anticipación, ¿hay así una propuesta calórica de Solo Ricuras para invierno? Esos platos de olla, esas preparaciones.
Bueno, para invierno hoy de comida salada no tenemos, pero sí lo que ya te adelanto es que para las fechas patrias hacemos pastelitos caseros y esos los sacamos calientes en el día, así que eso también está bueno. Yo me ubico en Monte Castro, Capital Federal, para las personas que viven cerca, en los barrios cercanos, es es una buena idea para esos días, porque bueno, entre el frío y el feriado siempre está bueno tener pastillitos ahí
a quien recurrir, obviamente. No, yo te preguntaba porque me imaginaba, mirá, mi imaginación no avanza a pasos agigantados, me imaginaba unas lentejas de suelo de ricuras.
Sí, está en los planes. El año pasado lo hicimos.
No estoy tan errado.
No, probablemente este año también, pero como seguro los pastelitos, que son un éxito todos los años, ya te lo voy adelantando que se van a hacer.
Perfecto. Y Bianca, volvemos a la propuesta de Pascuas 2024, muy detallado el tema de los huevos rellenos, la nueva tendencia. Yo soy de la época que los huevos eran huecos, así que me encanta vivir en esta época.
Sí, que los huevos son mucho mejor, es un cambio para mejor.
Claro, buenísimo. Pero bueno, tenés una propuesta Pascuas 2024 en materia de roscas, ¿cómo es?
Sí, y después, por otro lado, tenemos las roscas, que este año estoy ofreciendo dos versiones, la rosca clásica, que es la rosca que conocemos todos, con pastelera, y ya le pongo algunos copos de dulce de leche y decoración en chocolate, y después tenemos la rosca trenzada, que es rellena de chocolate y nuez, y bueno, y arriba va con un glaseado de naranja.
Mira, acá me entró un mensaje, ¿no? Roberto de San Telmo, mira la pregunta que hace. ¿Si es lo mismo la rosca de Pascua que la rosca de Reyes?
Es lo mismo.
Ah, bien.
Es lo mismo.
Nunca había reparado en eso. ¿Eh?
Sí, lo único que cambia entre una rosca y otra es que la rosca de Pascuas originalmente se le ponía un huevo. No sé si te acordás que las panaderías vendían con un huevo duro.
A mí me llamaba la atención cuando era chiquito, acompañada de mi mamá. ¿Qué hace un huevo ahí? Decía.
Sí. Es como ya no se usa más eso, pero patológicamente no está tan bueno, la verdad.
Sí, bueno, tenía razón yo entonces, mi observación era válida. ¿Qué hace un huevo ahí? Bueno, obviamente en las culturas a lo largo de la civilización, el huevo es considerado la representación de la vida. Por eso la Pascua. La Pascua incluía ese huevo, ¿no?, en la celebración. En diversas culturas, el huevo es asociado a la vida, que era la forma que las personas en la antigüedad asociaban cómo, ¿no?, salía el ave, ¿no es cierto?, del huevo. Entonces, obviamente era como una máquina de vida, ¿no es cierto? Y el catolicismo incorpora esa imagen, y bueno, y con el tiempo la incluyeron en la rosca. Pero te voy a decir una cosa, es un montón que no veo huevos en...
No, es que se dejó de usar porque más allá de lo estético y del simbolismo, la verdad es que el huevo se echa a perder muy fácilmente fuera de la heladera. Y la rosca en general, si vos la pones en la heladera, se vuelve dura, entonces siempre tenés que dejarla a temperatura ambiente,
Con un, ahí tapadito con un repasador francés.
Claro. Entonces, la verdad es que no, bromatológicamente no está tan bueno que tenga un huevo duro arriba de la rosca.
Sí, es terrible.
Esa es la única diferencia que tiene entre la rosca de Reyes y la rosca de Pascua.
Ah, me trajiste un recuerdo ahí de haber comido una rosca de heladera que era una piedra.
No se recomienda nada de lo que es panificado, se recomienda poner en la heladera.
Ni con Nesquik la podíamos tomar, me acuerdo. No. Era un cascote, de granito puro. Bueno, y tenemos esa es la rosca tradicional, ¿no?, que todo el mundo conoce. ¿Y cuál es la otra propuesta de solo ricuras?
La otra es la rosca trenzada de choconuez, que es rellena de chocolate y nuez, y arriba, en lugar de pastelera, se le pone un glaseado de naranja. La verdad está muy buena.
Bueno, la descripción que vos hacés es un producto único de ustedes, ¿no? Porque incluso con ese acabado, no estoy así repasando, viste, lugares que conozco que ofrecen, ¿no es cierto?, roscas trenzadas, que también es cierto que en los últimos años empezó a aparecer con mayor frecuencia.
Sí, empezaron a aparecer las versiones porque, bueno, la gente también se aburre de lo mismo y está bueno tener variedad de un mismo producto e ir reversionándolo.
Y más allá de eso, siempre la rosca era redonda, ¿viste? Entonces se tomó ahí así la producción europea de la rosca trenzada, que obviamente,
sí,
¿no?
Es verdad.
Pero en las fiestas, siempre las roscas eran redondas. Es más, te atrevería a decir que si caías con una rosca trenzada, te decían que te equivocaste, ¿entendés?
Claro, sí, total. Pero bueno, está bueno. A mí la verdad es que me gusta mucho.
Sí,
me gustan los dos. Pero está bueno ir cambiando y bueno.
Perfecto. Reiterame la rosca trenzada, ¿cómo es?
rellena de una pasta de chocolate y nuez, nueces, y arriba tiene un glaseado de naranja con también nueces por encima.
Perfecto. Acá estoy leyendo buenosairesinforma.com, la información de Solo Ricuras, lanza propuestas para celebrar las Pascuas 2024. Señalan que hasta el día 23 de marzo se realizará una preventa de huevos rellenos y roscas. Y acá hay unas especificaciones. Cada huevo, y atención, si está pensando en regalar, cada huevo viene en caja, con visor, o sea que lo podés ver en una ventanita, sí, y una cucharita de bambú para atacar el relleno, supongo.
¿No? Claro, sí, sí. Esa es la gracia de los huevos rellenos, que vienen. O sea, no como los huevos convencionales.
Embolsados.
Empaquetados, claro. Este viene en cajita, con visor, con una cucharita de bambú, que justamente es para probarlo directamente de la caja. O sea, esa es la función.
Ah, muy bien. Entonces, atacamos desde la caja, no tenemos ni que sacarlo.
¿Mm? Ya me preocupo hasta por eso, así que...
Perfecto, ¿no? Eso simplifica las cosas y es un elemento bastante útil. Y en los últimos años, te digo, debe ser todo, viste, las cuestiones económicas, la gente cuida el dinero, está atenta a los detalles. Yo te recuerdo ir con mi madre a comprar roscas, ¿no? Y comprábamos la rosca. Ni nos fijábamos cuánto pesaba, ¿viste?
No, ¿verdad? Claro.
Pero en los últimos años hay una tendencia. Y acá veo que Solo Ricuras, sus roscas tienen un peso que oscila entre los 700 y 800 gramos, ¿es así?
Sí. Sí, bueno, sí, cada rosca pesa entre 700 y 800 gramos, obviamente que no especificamos el peso de antemano porque como son artesanales,
hay una oscilación.
Puede variar, claro. Pero entre 700 y 800 gramos pesa cada rosca.
Perfecto, sí. Digo, para el público que está atento a esos detalles, ¿no? El dato está disponible. Bueno,
sí, y los huevos, disculpame que te interrumpa, sí, los huevos pesan entre 400 y 450 gramos.
Ah, es un señor huevo. Es un señor huevo.
Sí, está bueno saberlo porque vos, cuando vas al súper, los huevos convencionales industriales pesan 200 gramos.
Sí, son nada.
Y quizás te salen lo mismo o más que estos huevos rellenos. Entonces está bueno saberlo porque puedes compartirlos. Aunque por lo general se lo comen...
El que lo compra se lo come, no comparte.
Sí,
perfecto.
Total.
Bueno, Bianca, te agradezco esta comunicación. Obviamente vamos a estar cerca, siguiendo las distintas propuestas gastronómicas que ofrece Solo Ricuras. Hicimos un adelanto, fechas patrias, vamos seguramente a hablar. ¿Cómo hace la gente para contactar?
Bueno, me pueden seguir en las redes, sí, en Instagram, particularmente como Solo Ricuras DIS. Así me pueden encontrar y ahí después tengo mi WhatsApp, que les puedo pasar mi número, que
dale,
es 11-409-73873. Y bueno, mi nombre es Bianca, como bien dijiste, y me pueden contactar por ambos medios.
Perfecto. Bueno, y para cerrar la nota, le quiero compartir a la audiencia, Bianca no solamente es la responsable, ¿no?, de estas preparaciones tan ricas, sino que es una persona que ya formada. Vos tenés formación en pastelería. ¿Dónde te formaste, Bianca?
Sí, yo estudié en el Instituto Gato Dumas hace ya 2 años, más allá de que el emprendimiento lo tengo hace mucho más tiempo, porque bien, soy una aficionada de la gastronomía, pero sí, estudié en el Instituto Gato Dumas.
Perfecto, es una referencia clara, ¿no?, para que la audiencia sepa que las preparaciones de Solo Ricuras tienen así aval académico, ¿no es así, Bianca?
Sí, totalmente.
Perfecto. Sí, sí, sí. Yo te agradezco esta comunicación, interrumpimos el proceso de elaboración y bueno, estamos en contacto.
Dale, Julio, muy gracias, siempre es un placer hablar con vos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Así ya sabe, ¿no? Hay muchas propuestas para celebrar las Pascuas, hay muchas propuestas, los precios son muy altos, los precios de Solo Ricuras son precios así razonables, tengan en cuenta que son preparaciones artesanales, que de alguna manera son productos hechos a pedido, a medida que se registra la demanda, por eso solicitan que los pedidos sean realizados con 48, 72 horas de anticipación. Para las Pascuas 2024, Solo Ricuras. Lo pueden encontrar, seguir en Instagram, Solo Ricuras DIS. Seguimos. She's got a ticket to ride.
Come and take a chance with me, 'cause I ain't so bad.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino, a Portofino, rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Feliz, feliz.
Yo muy bien.
Feliz, feliz que no llueve.
A mí me gusta la lluvia, pobre, la gente inundada. Me da mucha pena, pero realmente me gusta mucho la lluvia.
Sí, sí, obviamente, vos tenés un equipo completo, tenés botitas, tenés paraguas, tenés una camperita azul, así...
Sí, después tengo otras cosas para eventos más. Gracias, gracias, gracias.
Sí, vos estás muy bien equipada para la lluvia. Yo siempre digo, las chicas tienen más elementos para las lluvias, ¿no? Hay más variedad de botas, abrigos, los varones son más limitados, ¿no? También podés buscar cosas, pero bueno.
Sí, hay también.
Yo tengo una linda campera náutica para cuando llueve fuerte, me pongo esa campera y ni me entero que cae agua, imagínate, ¿no?
O sea, mirá vos. Pero a mí me gusta escuchar el ruidito de la lluvia también.
Ah, sí, obvio. A todo el mundo, no sé por qué, qué fundamento psicológico, a todo el mundo le gusta el ruido de la lluvia caer. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte sigue dormido.
No, no puede ser, no, ni se levanta.
Está acá el perrito del arte, ronca. No, el perrito del arte está como desconectado. Despertate, deja hacer el programa, Bruce.
Claro, qué desconsiderado, hablamos de arte.
Es un desconsiderado el perrito del arte, hablamos, está tremendo, está tremendo.
Hablamos de arte y está roncando, no es así.
Y es, no es así. Aparte, viste, los mosquitos gigantes que hay, que te pones off y te pican igual. Recién me estaba peleando con los mosquitos yo.
Terrible. Bueno, y hoy traes una propuesta importante,
una propuesta muy interesante y diferente.
Perfecto. Y tenés una invitada, y te comento que tu invitada se está conectada, así que dale la bienvenida.
Dale. Si querés participar de la charla, no hay problema.
Gracias.
Te invitamos.
Muy bien.
Bueno.
Invitarle a tu amiga, saludarla.
Hola, Ornella Ruiz Díaz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Hola, Marcela, buen día.
Muy bien, Ornella, muy bien. Bueno, vamos a contar que Ornella Ruiz Díaz es artista visual y criptoartista, ¿no es cierto?
Así es.
Te escucho con un poquito de delay.
Sí, no sé.
Bueno, buenísimo. Y contanos, a ver, ¿qué va a pasar el 29 en Punta del Este?
Bueno, sí, voy a estar el próximo viernes en un evento que se llama Plugin, que trabaja con tecnología, arte y naturaleza en La Barra, en Punta del Este, que, bueno, voy a estar presentando una pintura de 3 metros, nómade, que yo comencé en mi taller.
¿Cómo sería una pintura nómade para la gente? A ver.
Bueno... Es justamente un poco lo que pasa con la tecnología, es que hay muchos trabajadores nómades, ¿no? Porque con esta computadora podemos viajar a todos lados. Yo quise imitar este gesto y bueno, la empecé en mi taller aquí en Buenos Aires, en Paternal, la continué en un evento, en un festival en Misiones, que me grabaron con drones en el río Paraná, y luego, bueno, la voy a finalizar en vivo aquí en Punta del Este, y un poco es como que fue teniendo un recorrido la pintura. Después no sé lo que va a pasar.
Y a creo que va a seguir tomando porque, bueno, recorrido, ¿no?
Claro, un poco es la idea de que siga como ubicándose en el espacio-tiempo. Bueno, con esta idea también del criptoarte, un poco me permite eso de que la obra viaje sin yo estar también. Así que, bueno, ahí voy a estar el 29 y, bueno, es gratuito, están todos invitados. Va a ser todo el día para pasar ahí y disfrutar también que es fin de semana largo.
Claro, por eso. ¿Y dirección exacta de la barra la tenés? Para que te puedan ubicar
es
bien.
En el Paseo Guazú. Sí, en el Paseo Guazú. Que hay ahí un hotel boutique también, un café, así que allí.
¿Y desde qué hora a qué hora sería? Que porque hay gente que va, que está en Punta del Este, que obviamente la puede visitar, y gente que viaja para esa fecha, fin de semana largo.
Totalmente. Mira, a las 9 de la mañana arrancaría esto, porque va a haber muchas charlas y eventos para hacer conexiones, y ya más a la noche es cuando se presenta la parte de arte, tipo 8 de la noche, o sea, esto va a durar hasta bien tarde, que es cuando arranca, digamos, fiesta, performance, bueno, pintura en vivo, que voy a estar ahí, así que va a ser todo el día hasta bien tarde.
Buenísimo, buenísimo. Una jornada completa. ¿Y me puedes contar mejor lo de Misiones? Para que, no sé, hacenos volar con la imaginación todo lo que estuviste haciendo, cómo fue, cuánto fue el proceso que tardó en hacerse, y bueno.
Bueno, la obra esta que le puse El sueño de la órbita, un poco porque primero es una pintura de 3 metros circular, con lo cual yo lo que quería era como salir de la órbita. Nada, busqué un lugar idóneo dentro de ahí, Posadas, Misiones, y había
una mosca
abierta, ya metida dentro del río, donde no había nadie, y solamente se podía ver agua brillante, un día espectacular, en el medio de la primavera del año pasado. Y bueno, yo lo que hice fue pintarla con escobas, porque realmente es grande la pintura y yo soy chiquita. Para los que me conocen saben que mido 1.5 metros, entonces la estuve pintando con una escoba y con 2 drones.
Mirá qué bien.
Que capturaron bien desde el cielo. Sí, y bueno, fue interesante porque también se acercó la comunidad de artistas ahí local y algún público también que estaba, digamos, disfrutando el día, que fue un día increíble de sol, entonces estaba viendo cómo pintaba, y bueno, todo eso fue registrado un poco justamente para que yo haga con la pintura, no solo pintar en vivo, sino también mostrarles que, bueno, eso también lo voy a mostrar en esta oportunidad.
Claro, y vos solamente pintás en tondos, ¿no? Que le explicamos a la gente que son obras redondas. ¿Hola?
En circular, desde... Estoy acá, hola.
Sí, te estamos escuchando.
Sí, pinto...
Yo no...
Ok, sí, pinto en formato circular casi desde que comencé a pintar, o sea, tuve como unas pruebas previas, pero cuando ya empecé a exponer y demás, desde el 2015 para acá, pinto en formato circular, y ahora también incluí el medio círculo, que es algo que es como para ir variando un poco sobre la misma forma. Sí, y ahora de hecho estoy haciendo una mega, mega obra monumental, porque me gusta ir a lo grande, que en mayo la voy a inaugurar, que es de 8 metros. Y es un medio círculo eso.
Ah, un medio círculo. Claro, porque una de las tantas características de tus obras es esa, ¿no es cierto? Bueno, nos vas a invitar cuando hagas el medio círculo.
Por supuesto, es en mayo en La Boca. Lo estoy trabajando ya, así que ahora tengo un break cuando me voy para Punta del Este para seguirme inspirando, pero van a estar todos invitados y también, bueno, la idea es seguir explorando no solo los formatos fuera del cuadrado, sino también su vínculo con la tecnología, que es uno de mis intereses.
Buenos días, Ornella. Julio García Elorrio te saluda. Gracias por esta comunicación en el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Desde Acreditados, desde el Instagram de Acreditados, nos hicimos eco de esta propuesta artística que se va a desarrollar en Punta del Este y también subimos algunos trabajos tuyos. Y es verdad, se aprecia la forma circular de los trabajos y me llamó la atención la fuerza de los colores.
Buen día, Julio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, el color para mí es la base, digamos, de la pintura, pero es algo que realmente yo siento mucha curiosidad y creo que es uno de los puntos fuertes que yo exploro, investigo y trato siempre de buscar combinaciones nuevas. Miro mucho pintura de arte argentino, pero también de la década del 60, por supuesto, sí. El arte pop, la neofiguración, un poco ahí está mis fuentes. Y también miro mucho la ropa, eso es lo cierto, que me encanta por ahí las telas que tienen ya unas décadas.
Sí, tal cual.
Bueno, si nos remitimos a la ropa de los años 70, tiene los mismos colores o semejantes a los que usás en tu obra.
Sí, miro, bueno, colecciono y uso, ¿no? Sí. Ropa que tiene desde la década del 60 y 70 también, vestidos sobre todo, y en esas telas yo busco combinaciones distintas a las que por ahí uno tiene en la cabeza y bueno, eso me va influenciando, inspirando para tratar de encontrar pleno, que eso es lo que da vibración y molestar un poco en el ojo también del otro cuando está mirando la pintura.
Perfecto. Bueno, entonces esta propuesta en Punta del Este el próximo viernes es la presentación, trabajo del artista en vivo, de un cuadro que tiene una superficie de 3 metros.
Así es, de 3 metros.
Perfecto. ¿Y se escapa un poco lo que es tu producción habitual o solés hacer producción de este tamaño?
No. Hice varias así grandes, hay una que presenté también en un evento que es la BitConf de tecnología, que bueno, era también de 3 metros y ese lo destruí con una katana en una performance. Así que...
¿Ese fue el que prendiste
Sí, me gusta trabajar grande. No, claro, porque hice como un recorrido de autodestrucción de obras. Primera que hice fue Prender Fuego 3, eso sí, lo hice en una performance que lo hicimos en un callejón de Paternal, y bueno, eso quedó registrado también como con esta idea de seguir en las redes, en la tecnología, pero después, en diciembre del 2022, yo me presenté en este evento que es de CIDE Tecnología, de tecnología puntualmente, y yo presenté una obra que se vio los 3 días que duraba el evento, y cuando finalizó, luego de una charla que había dado Mario Pergolini y Santiago Maratea, que era como lo último, en un escenario yo... Bueno, no sabía lo que iba a pasar, porque estaban sosteniendo 2 personas la obra de 3 metros, porque realmente era casi imposible colgarla, la gente no entendía cómo yo había hecho también el bastidor, fue toda una aventura, que bueno, también mi tío ahí me ayudó, hicimos con caños de PVC la estructura, porque lo que por ahí pasa a mucha gente que sí le gustaría pintar tondos, círculos, ¿no? Pero el problema es que es muy difícil hacer los bastidores, entonces hay que ingeniársela de maneras a veces ya saliendo de la madera, el bastidor como tradicional. Así que ese es ahí un poco mi recorrido, obras grandes, performance. Y bueno, acá yo creo que continúo en esa línea y va a estar divertido, que eso también me gusta que sea divertido, si no haría cualquier cosa.
Sí, es siempre diferente. Todo esto siempre lo gestionas vos, son ideas tuyas, ¿no es cierto, Ornella?
Sí, son las cosas que tengo en la cabeza y que también a veces me quiero burlar un poco de... lo tradicional de ver la pintura colgada, o sea, me parece que ya llegamos a una instancia de que aburre y es lo obvio, entonces poquito trato de salir de eso, no, un poco, tampoco tanto.
Lo que buscás, te digo que lo conseguís, porque a uno le quedan grabadas esas imágenes.
Bueno, qué bueno eso, me encanta.
Bueno, Ornella, no sé si vos le querés preguntar algo más, Julio.
No, para mí fue muy claro, quería tenía curiosidad, ¿no? Por el tipo de producción que genera Ornella, pero está todo ya muy claro, ¿no? La presentación, Punta del Este, día 29, el lugar, el horario, y bueno, estemos atentos que la parte artística, ¿no? Se va a dar a partir de las 8 de la noche.
Exactamente.
Bueno, Ornella, yo te deseo lo mejor para este 29 en Punta del Este, para siempre, por siempre, en todo el año, todo lo que vayas a hacer acá, después ya también nos vas a contar en otro momento, pero bueno, te vamos a estar acompañando el 29 y te va a ir fantástico seguramente, vas a sorprender a todo el público.
Bueno, muchas gracias por la comunicación, Marcela y Julio, y bueno, los voy a estar invitando también a todas las cosas que hagas. Así que gracias.
Gracias a vos, Ornella. Muy buenos días.
Un beso, Ornella.
Adiós. Chao, gracias.
Adiós, gracias.
Marcela, seguimos en el segmento de arte. Muy interesante, ¿no? La propuesta que trajiste, ¿no? Del trabajo que va a presentar Ornella Punta del Este.
Ornella Ruiz Díaz siempre nos sorprende, sí, ¿viste? Sí, sí. Es como...
Bueno, yo me quedé...
Y aparte te quedan grabadas las cosas que hace, porque son tan diferentes. Y está bueno también
Me quedé sorprendido con la katana, Marcela. Cuando dijo que atacó la obra con la katana. Y eso fue...
Ah, sí.
Y eso fue después de haber quemado obra, o sea que el arte es muy amplio, ¿no? Es un espectro
muy... Es muy amplio, la bueno, verdad que sí.
Bueno, te propongo, a ver, con esto te voy a sorprender, ¿no?
Se despertó el perrito del arte.
Muy bien.
¿Qué me vas a proponer?
Buenos días, perrito
buenos
del arte.
Buenos días.
Te voy a sorprender con esto, porque hay novedades de nuestro amigo Benito Laren.
Sí, no creo que me sorprendas, pero decí las bolas novedades porque yo no las tengo acá, las tengo en el teléfono.
Ah, bueno, atención todos, ¿no? Sí, hay un artista que genera trabajo que logran capturar la atención y la simpatía, es Benito Lares. Más allá de él, personalmente, sus trabajos son muy atractivos, ¿no? La obra
sí,
de él...
No develemos todo, no sé... Tengo miedo, a ver.
Sí, los trabajos de Benito, ¿no? Le gusta, a ver, hay artistas que le gusta, cuya obra gusta a determinada clase o tipo de personas, pero hay artistas como Benito Lares, que la obra le gusta a todas las personas, no importa si sos jovencito, nenito, adolescente o viejo, ¿no? Todo el mundo se maravilla con la obra de Benito Laren. Y atención, el próximo 3 de abril, 19 horas, inauguración de la muestra El Giocondo, trabajos del artista.
El Giocondo, trabajo espectacular de Benito, no develemos mucho más.
Sí.
Pero no, les va a encantar, la verdad es una idea genial. Benito, por supuesto.
Sí, Benito Eugenio Laren. Así que qué famoso, ¿no? Por sus obras. Y además, Benito es un genio porque creó su propio mundo.
Sí.
Lareland.
Sí, tal cual, Lareland. No, Benito es lo más. Y yo pienso que con esto nuevo que va a ir presentando, que no lo vamos a contar todo porque si no... No, un poquito nada más.
Yo hago un anuncio.
La gente se va a quedar absolutamente sorprendida y encantada.
Perfecto. Esto va a ser la apertura el miércoles 3 de abril, 19 horas, en la Galería Whitcomb, Avenida Santa Fe, 1161, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajos se van a poder apreciar, Marcela, hasta el martes 30 de abril, ¿no? Así que bueno, vamos a ver...
Así estaremos.
Alrededor de 40 trabajos se van a poder apreciar, ¿eh? Van a estar en exposición.
Sí, sí, sí. No, lo que estuvo trabajando Benito todo este tiempo es impresionante.
Bueno, ya
trabajando en varias cosas que nos va a sorprender a todos.
Bueno, y a Benito lo vemos en las muestras, en las presentaciones. Uh-huh. Es una persona muy querida, su atuendo siempre llama la atención. Yo quiero tener un traje de Benito, ¿eh?
¿Querés tener un traje de Benito?
Sí, yo quiero... Yo
bueno, antes... le vamos a decir, porque es mi amigo Benito.
Sí, yo antes de morirme quiero festejar mi cumpleaños con un traje de Benito puesto, así, ¿entendés?
Y con Benito de invitado, que vino a mi cumpleaños. Obvio. Vamos a ver si este año también viene, seguro que sí.
Perfecto, así que Benito Laren, conocido como el rey de Larenland, ¿no? Un país imaginario, que tiene una superficie...
Uh-huh. Tiene su embajada, que la pueden ir a visitar, ya después cuando le hagamos nota nos va a decir cuándo.
Y ojo con Benito, que no es ningún distraído, porque Larenland no solamente existe, sino que tiene su propia moneda, ¿eh?
Sí.
El dólar en.
Tiene
así,
todo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, muy contento de compartir esta información en este espacio tuyo, Marcela, ¿no? La uh-huh. próxima muestra de Benito. Benito.
Del genio Benito.
Sí, sí, de Benny, ¿no le dicen Benny?
Benny. Yo le digo Benny.
Ah, ¿viste?
Para Benny.
Así que bueno, es un artista muy apreciado, pero es un artista con trascendencia internacional, porque ha participado
en
diversas muestras en Estados Unidos de América, así que una por ejemplo.
En Europa.
En la Miami Art Week, nada más ni nada menos, así que es un artista muy, 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 muy reconocido, ¿no? Y es una gran persona, Benny, el amigo Benny, ¿eh?
El amigo Benny.
Perfecto. Marcela, pasanos tus redes sociales para que la gente te pueda contactar, ¿viste?
Bueno, @MarcelaCabezaArtista y pueden entrar en mi canal de YouTube, que pueden ver y escuchar muchísimas notas mías. También Marcela Cabeza Artista.
Perfecto. Y también...
Próximamente se irán subiendo más.
Bien, y también hay fotos del perrito del arte, ¿no? Estudiando.
Fotos del perrito del arte en Marcela Cabeza Artista.
Claro,
el perrito del arte ya próximamente sube otra foto que les va a sugerir que lean y vean la obra de ese artista.
Porque el perrito del arte se sienta y elige un libro de su vasta colección, de su vasta biblioteca de arte,
sí,
y se pone a estudiar
un montón.
El trabajo de los artistas, el perrito del arte.
Sí, también tiene una obra de arte que también la tengo que subir, tiene de todo el perrito del arte. El otro día estuvimos trabajando juntos, apartando todo.
Es un entendido, ¿eh? Así que yo pronostico, Marcela, no sé qué opinas vos, ¿cuánto faltará? ¿Un año, dos años para que el perrito del arte sea curador en una muestra, eh?
Sea curador y yo creo que va a recibir premios también,
sí,
¿eh?
Sí, pues es un perrito muy, muy, muy versado, muy preparado en el campo artístico.
Muy, y ama el arte.
Sí, sí, sí. Así es. Bueno, lo saludamos, aprovechamos que está despierto y lo saludamos.
Sí, está despierto, sentado, con los ojos abiertos, roncando.
Perfecto. Bueno, Marcela, te agradezco esta comunicación, sigo con el programa los últimos
minutos. Te agradezco
minutos.
A vos, Julio, a Leo y a toda tu querida audiencia. Y
a la invitada.
Nos estamos viendo el próximo sábado, ¿qué?
Y a la invitada le agradecemos, Ornella.
A la invitada, por supuesto, le mandamos saludos a Benito, a todos nuestros queridos artistas, que ya somos como una comunidad. Y bueno, seguimos por más.
Este es un mensaje para Benito Laren. Benito, vamos a estar el 3 de abril acompañando la presentación de tu muestra.
Allí estaremos, seguro.
Marcela, muchas gracias. Buen fin de semana.
Gracias, beso.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
So chiudo gli occhi e mi vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino.
quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. I found my love in Portofino. Down in the small Italian bay. And everything was so dear in Portofino. I found my way.
Estamos escuchando esta versión a cargo de Fred Buscaglione, porque Leo, nuestro operador, siempre busca distintas versiones de El amor en Portofino, que es, ¿no?, el tema bandera del segmento de arte de acreditados que maneja Marcela Cabeza, ¿no? Portofino, que es un lugar fabuloso, no sé si lo conocen, pero busquen en YouTube, es un paisaje único, la costa italiana. Pero el tema este, Amor en Portofino, tiene muchas, muchas versiones. El sábado pasado, la otra vuelta, estábamos escuchando una de Andrea Bocelli que me pareció muy, muy, muy buena. Y finaliza acreditados del día de hoy, información del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Lanzó la programación de actividades para la semana del 22 al 31 de marzo, el 24. Esto significa toda la propuesta de Pascua. Así que los invito a ingresar a la página web del Gobierno de la Ciudad para conocer las distintas opciones para disfrutar este tiempo en familia. Hay muchas propuestas para los chicos. Así que, a ver, una al pasar, ¿no? Música sinfónica recorre la ciudad. Va a haber un concierto del ciclo Grandes Conciertos en la Facultad de Derecho en el marco del Mes de las Mujeres, el sábado 23 a las 18 horas. Pero bueno, esa es una al azar, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas propuestas, ¿no?, en el marco de la programación que lanzó el Ministerio de Cultura de la Ciudad, y comenzó la temporada infantil en el Teatro Colón. Atención, es una actividad que los chicos valoran mucho, se sorprenden los chicos cuando ingresan al Colón, ¿no? Por el tamaño del edificio, por las características, les resulta un edificio distinto al que conocen. Así que ingresen en la página web del Gobierno de la Ciudad para conocer las distintas propuestas. Y finalizamos el programa de hoy con un agradecimiento. Atención, recibí la invitación de las autoridades de la Embajada Italiana en la República Argentina. Llegó, estuvo y ya partió el buque Amerigo Vespucci, nave construida en el año 1931 en el Regio Cantieri Navale de Castelmare di Stabia, ¿no? Es un buque embajador de la cultura italiana que recorre los mares del mundo. Hacía como 70 años que no había vuelto. Esta fue su segunda visita al puerto de Buenos Aires y es una visita realizada en el marco de una travesía mundial, ¿no?, que comenzó el año pasado y va a finalizar en el 2025. Fue un acontecimiento histórico la llegada de este buque, el Amerigo Vespucci, al puerto de Buenos Aires, porque su llegada concitó el encuentro de altas autoridades de Italia. Por ejemplo, la ministra de Turismo de Italia, la senadora Daniela Santanché, una mujer muy, muy simpática. Agradezco la invitación. Estuve en el marco del encuentro, el Amerigo Vespucci encuentra el turismo de las raíces, que es un programa, ¿no?, que busca poner en relieve el origen de muchos argentinos. Había una serie de personalidades convocadas, Maica Migorena, que comentó que recorrió el pueblo donde estaban sus abuelos, que el abuelo era tonelero, y bueno, y que se encontró con parientes, y la verdad que fue un relato muy, muy emotivo el que ofreció el actor, el artista Mike Almedorena. Y después los invitados tuvimos la oportunidad de participar de una cena de honor que se desarrolló en la misma cubierta del buque Amerigo Vespucci. Así que una noche increíble, reitero mi agradecimiento, voy a conservar en mi recuerdo, ¿no?, esta actividad, ¿no? Generalmente los periodistas vamos a muchos lugares, recibimos muchas invitaciones, pero no son frecuentes, ¿no?, una actividad, una invitación de este tipo. Así que reitero mi agradecimiento, me encantó pisar la cubierta, el puente de la nave Amerigo Vespucci. Una nave que, como les decía, es embajadora de la cultura italiana y cuando está fondeada tiene por costumbre izar una bandera. ¿Cuál es? La bandera de Dante Alighieri. Vamos a hablar de esto más adelante como un detalle, ¿no?, de la importancia de la cultura italiana y la importancia de la tarea que realiza este buque, la nave Amerigo Vespucci. Finaliza acreditados del día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos un encuentro el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio. Les agradezco que nos hayan acompañado en una edición más de este ciclo que tiene como 20 años. Yo no soy muy afecto así a la precisión de los números, pero sí, tiene más de 20 años de presencia ininterrumpida en el aire. Y a veces pienso que más allá de ser uno de los que impulsa este programa, este es un programa que realmente se merece un premio, ¿no? No existen muchos programas que tengan 20 años de presencia ininterrumpida al aire, y Acreditados es uno de ellos. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias y bueno, a disfrutar este fin de semana. Recuerde que se acerca el otoño, después del otoño el invierno, y todo parece indicar que va a ser un invierno, un otoño lluvioso y frío, así que a cuidar la salud, protegerse del dengue y recuerde, ¿no?, que la fecha de Semana Santa, Pascua, sea el momento para la reunión, el encuentro en la familia. Muchas gracias. Quédense en la programación de Acreditados. Perdón, en la programación de Radio Amadeus FM 91.1.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.